países que trabajan en Afganistán han decidido cesar sus actividades en el país y retirarse, al menos temporalmente. Buscan forzar al gobierno talibán a que deje a las mujeres volver al trabajo. Desde que asaltaron el poder a mediados de agosto de 2021, las afganas han debido dejar sus puestos de trabajo, la universidad o las escuelas y permanecer en sus casas. No tienen presencia, ni voz, ni un futuro. Todo ello, Lourdes Soria, en el marco de una grave crisis económica.
Con la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, dos décadas después de su intervención militar en el país, los acontecimientos se precipitan. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huye del país y los talibanes toman el palacio presidencial. Kabul, 17 de agosto de 2021.
Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society.
En su primera comparecencia ante la prensa internacional, los fundamentalistas prometían respetar los derechos de las mujeres porque decían su actividad y su papel son claves en la sociedad, pero la historia se ha repetido. Los talibanes estuvieron en el poder entre 1996 y 2001 y ya vimos cómo entonces pisotearon los derechos de las mujeres. Las apartaron de la vida pública y política de Afganistán, sin poder estudiar ni trabajar, obligadas al matrimonio infantil. En esta, su segunda etapa en el gobierno, la exclusión sistemática de las mujeres en prácticamente todos los aspectos de la vida no tiene parangón en el mundo, asegura la ONU. Hoy por las calles de Kabul apenas se ven mujeres y las que se ven llevan burka. No pueden ir a parques, gimnasios o piscinas, tampoco viajar solas sin un guardián masculino. Se les ha relegado a casa y al cuidado familiar. Los talibanes están además hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de mujeres. En marzo pasado prohibieron la asistencia a la escuela secundaria a 1 millón de niñas afganas y todo siguiendo la pauta de la educación islámica, sostiene el gobierno talibán. Hace unas semanas cerraron también a las mujeres las puertas de la universidad con el pretexto de que no siguen el código de vestimenta y de que no pueden compartir espacios públicos con los hombres. Aun sabiendo que serían reprimidas y detenidas por el gobierno, algunas mujeres han salido a protestar frente a ciertas universidades. A las que han acabado la carrera, ni se les ha permitido entrar a recoger el título. Las que querían iniciar su educación universitaria lamentan no poder hacerlo. Lo último es que el gobierno talibán ha prohibido a las mujeres afganas trabajar en ONGs locales y extranjeras. Algunas de estas organizaciones se han plantado y han suspendido temporalmente sus programas de ayuda al país asiático. Es imposible desarrollar su labor sin estas mujeres, sanitarias, educadoras, trabajadoras sociales, y mientras en el país se agrava la crisis humanitaria.
Afganistán, que vive un tremendo deterioro de derechos fundamentales y libertades que afecta principalmente a las mujeres y a la libertad de expresión en medio de una grave crisis humanitaria. Esta noche analizamos la situación en el país con dos invitados que conocen muy bien su realidad. Vicente Raimundo es director de Cooperación Internacional de Save the Children. Gabón, Vicente, muy buenas noches.
Hola, buenas noches y muchas gracias.
¿Cómo estás?
Estoy bien, gracias. Buenas noches.
El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid nos acompaña también, José Miguel Calvillo Cisneros. Es además autor del libro Afganistán, un conflicto permanente. José Miguel, Gabón, muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa.
José Miguel, los talibanes decían en un primer momento, en ese primer discurso al mundo, tras aquella toma de Kabul, que defenderían los derechos de las mujeres, pero en la práctica la situación no sé si es tan mala como en el periodo en el que gobernaron el país entre el 96 y 2001, pero sí lo parece, al menos desde lejos.
Sí, claramente era un discurso de cara a la galería, de cara a la comunidad internacional, para intentar buscar una legitimidad y continuar con el apoyo de las organizaciones internacionales, el apoyo económico, pero nada más lejos de la realidad. Casi unas semanas después, pues ya se puso de manifiesto que realmente la política de los talibanes que con las mujeres no ha cambiado con respecto a la que ya seguían en su primera etapa de gobierno en la década de los años 90.
Perdieron las ayudas que tenían, además, José Miguel, en la época en la que estuvieron intervenidos. Hay sanciones, hay una crisis humanitaria alarmante. ¿Qué fuentes de financiación tienen a día de hoy?
Bueno, pues ahora mismo son fuentes ilegales, fundamentalmente, porque por un lado se les congelaron los fondos económicos pertenecientes al Estado de Afganistán y luego, por otro lado, pues los llamamientos humanitarios de, sobre todo de las Naciones Unidas a la comunidad internacional, pues prácticamente están quedando sin financiarse. Apenas un año después es el 20% del llamamiento humanitario que realizó el año pasado en Naciones Unidas, ¿no? Por lo tanto, las fuentes de financiación que soportan ahora mismo al régimen talibán continúan siendo las que, bueno, tenían en la época de insurgencia, ¿no? Que son principalmente las que sacan de la producción y la venta de los opiáceos y del crimen internacional.
Vicente, eres, como decíamos, director de cooperación de Save the Children, una de las ONGs que ha anunciado que se van de Afganistán mientras el gobierno prohíba a las mujeres del país trabajar y colaborar con entidades no gubernamentales. Supongo que se busca forzar un cambio en el gobierno, pero también entiendo que ha sido una decisión dolorosa, ¿no?
Sí, que si me permites una precisión. No nos vamos. O sea, entre lo que llevamos 40 años y seguimos y vamos a seguir. Lo que sucede es, como muy bien has explicado en la introducción, que en estas condiciones hemos decidido que nosotros no podemos hacer nuestro trabajo con un mínimo de dignidad y de profesionalidad. Y esto no es un capricho, ¿no? Es decir, el tener o no tener mujeres afganas es una cuestión de respeto, además, curiosamente, a las normas y las costumbres locales, aparte de la profesionalidad, evidentemente, porque respetando esas normas y esas costumbres, la mayor parte de las mujeres no pueden estar a solas con un hombre que no pertenezca a su lazo familiar más estrecho. Por tanto, tener a las mujeres significa poder acceder a mujeres, a madres embarazadas, a niños muy pequeños que tienen que estar con su madre. Y el no tener empleadas y profesionales afganas significa condenar, en nuestro caso, lo hemos dicho clarísimamente, condenar a muerte a miles de personas que son enteramente dependientes de la ayuda internacional humanitaria.
Claro, no solo es que necesiten un guardián, ¿no? y que, bueno, pues las coarten la posibilidad de trabajar, sino que su trabajo también permite, como dices, que otras estén protegidas, porque si no, no podrían pedir la atención médica que necesitan en ese momento. La decisión de tratar de forzar que vuelvan a permitir trabajar a las mujeres, colaborar con ONGs como la vuestra, no sé si ha sido difícil de tomar entre todos, si ha sido consensuada entre todas a la vez para intentar hacer fuerza real.
No hay, a ver, hay distintas, el mundo de las ONGs, como cualquier otra familia, es muy diverso. Hay organizaciones que tienen un mandato estrictamente humanitario y que han considerado, algunas organizaciones francesas, por ejemplo, ellos han considerado que pueden todavía trabajar mal, pero pueden todavía trabajar y se pueden permitir seguir trabajando con personal masculino solamente. Las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional no están afectadas por esta prohibición, por ejemplo, ¿no? Igual que tampoco está afectado Médicos Sin Fronteras. Entonces, bueno, hay determinadas organizaciones muy grandes y muy potentes. Nosotros manejamos un presupuesto anual de cerca de 150 millones de euros en Afganistán, que no es cosa menor. Nosotros, el Consejo de Nuevos Refugiados, muchas organizaciones muy grandes que sí que hemos dicho que sin las trabajadoras y las profesionales afganas no se dan las condiciones de momento. Pero bueno, efectivamente hay mucho que está sucediendo en discusiones paralelas para tratar de que, bueno, de que se abran grietas en esta decisión.
Sí. Vicente, ¿sabéis cuántas mujeres trabajaban con ONGs allí o cuántas lo hacían con vosotros, al menos?
Sí, con nosotros sí te lo puedo decir. Con nosotros a principios de diciembre había 430 empleadas fijas permanentes, que eran más o menos un 34% de toda la fuerza laboral de Save the Children en Afganistán. Pero aquí hay una cuestión de principio. Sí. Es que forzarnos a elegir de esta manera no es legítimo, no es aceptable y no lo aceptamos. Entonces, de momento, las operaciones están suspendidas, alguna cosa tímidamente sucede sobre el terreno, pero vamos, está todo el mundo en su sitio, un poco a la espera.
Claro, no trabajar además, entiendo que le roba la posibilidad de tener un sueldo. Hoy hemos oído a Naciones Unidas hablar de la situación tremendamente vulnerable de millones de niños en el mundo, sobre todo en 15 países en los que, claro, también está Afganistán, y eso nos lleva a pensar también en la situación que se está viviendo, ¿no?, para la infancia.
A ver, si la situación en Afganistán, que no se puede definir hoy en día de una situación de conflicto armado, aunque haya lugares tensos y complicados, es una de las peores situaciones humanitarias del planeta. Y no hay un conflicto ahora mismo armado abierto en Afganistán. No tenemos, hemos tenido una serie de sequías, hemos tenido el COVID, que no nos olvidemos de él, ha golpeado durísimas estructuras sanitarias de países muy dependientes de la ayuda internacional. Hemos tenido las sanciones, que han congelado los fondos y han prohibido a muchas organizaciones de Naciones Unidas trabajar con el gobierno, con el Ministerio de Sanidad. Otras sí lo han conseguido haciendo. Entonces, es un país que está literalmente destrozado. El profesor tendrá más perspectiva histórica que yo, pero yo trabajé hace más de 20 años allí y como está ahora es mucho peor que como estaba antes, y eso se nota el comienzo de justo después del 11 de septiembre, ¿no? Y la invasión americana en aquel entonces. Va peor y a peor y a peor. Y en este momento no hay un conflicto armado.
José Miguel, como menciona Vicente, no hay un conflicto armado oficialmente, pero la situación es tremenda. Human Rights Watch subrayaba hoy que los talibanes han estado más interesados en perseguir a mujeres, encarcelar a periodistas, que en abordar la crisis económica y humanitaria que vive el país. No sé si no les importa abocar al país a la ruina o realmente no tienen muy claro cómo hacer para reconducir la vía de sobrevivir en lo económico también, ¿no?, para que sobrevivan alimentándose millones de personas en el país.
Sí, efectivamente. Bueno, la situación económica es una crisis profunda, y mucho más lo es, como ha explicado Vicente, la crisis humanitaria endémica que sufre el país, ya no solamente desde la llegada de los talibanes, ¿no?, sino que es algo que viene heredado desde hace ya muchísimos años, ¿no? Yo creo que lo que se demuestra es que los talibanes han tenido mucha fuerza en cuanto a la resistencia y a enfrentarse a la intervención de Estados Unidos y de la OTAN en el país, pero se pone de manifiesto que una vez que consiguen el poder político, pues no tienen capacidad para poder tener un mínimo de influencia y ni siquiera seguramente un mínimo de voluntad de querer hacer unas políticas que lleven al país a una cierta estabilidad. Los talibanes, si tuviesen esa voluntad de querer hacer de Afganistán un país mínimamente estable, cederían a las presiones que no son muy fuertes en la actualidad, pero a las presiones que la comunidad internacional pues ejerce para poder desbloquear, por ejemplo, los fondos económicos, ¿no? Está en su mano. Ahora mismo el futuro del país, a pesar de que no hay un conflicto abierto, pero que sí que hay una situación de seguridad muy deteriorada y en ciernes un conflicto civil, depende de los talibanes moderando sus políticas y moderando también sus posturas, pues puedan tener acceso a los fondos de la comunidad internacional y de acción humanitaria, ¿no? Y, bueno, pues con una visión a medio y largo plazo, pues poder tratar de hacer algo positivo en el país, ¿no?
En tu libro que mencionábamos antes, Afganistán, un conflicto permanente, ya reflexionabas sobre la historia convulsa del país. Los gobiernos de los dos presidentes afganos posteriores a 2001, a la etapa de los talibanes, la primera etapa de los talibanes, hablaríamos de Hamid Karzai, de Ashraf Ghani, fueron elegidos democráticamente, pero nunca fueron demasiado fuertes, y también la corrupción, ¿no?, parecía que fue el sistema que acabó imponiéndose. No sé si hay razones que expliquen o que nos ayuden a entender esta corrupción que parece endémica también.
Sí, bueno, fueron elegidos democráticamente, ya eso daría para un debate, ¿no?
Bueno,
porque
sí.
Teníamos que entrar en si las elecciones, los procesos electorales, pues bueno, fueron fiables, y también si el país reúne las condiciones para poder llevar a cabo la instauración de un sistema democrático como el que se ha pretendido, ¿no? No, al final los presidentes, tanto Hamid Karzai como Ghani, han sido, bueno, presidentes títeres en las manos de Estados Unidos y de los organismos multilaterales que estaban implicados en la, bueno, estabilización de Afganistán. Por supuesto, la corrupción ha estado presente e incluso ha crecido en estos 20 años. Hay que decir que se han hecho cosas positivas en estas dos décadas de intervención, se han mejorado indicadores de desarrollo, incluso con respecto al papel de la mujer, pues bueno, se han dado pasos hacia adelante que han totalmente desaparecido, pero la corrupción ha reinado en todos los rincones del país y en todos los niveles políticos, desde lo más local hasta el gobierno central.
¿Cuál sería, en tu opinión, el papel de China, Rusia, Irán o Pakistán? Porque son fuerzas que están muy cerca, digamos que son vecinos. ¿Qué les interesa a ellos? ¿O cuál es el papel que están manteniendo en torno al gobierno talibán?
Ahora mismo hay ciertos elementos que son comunes a todos los estados que rodean Afganistán, que es su preocupación por la situación de seguridad. Y bueno, en el caso de China, que yo creo que es la potencia ahora mismo que puede mirar con más preocupación a la situación de Afganistán, pues le preocupa mucho que la situación de seguridad empeore más en el país, ¿no? Y eso le puede llevar a llegar a acuerdos con los talibanes para intentar controlar acción terrorista del Estado Islámico y que no derive en una situación, si cabe, más compleja, que pueda desestabilizar su pequeña frontera que tiene con Afganistán y que, bueno, pues coincide con su movimiento independentista uigur, que son simpatizantes y con la línea marcada por el Estado Islámico en la región, y eso a China le preocupa bastante. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de China sí que puede haber una cooperación con el gobierno talibán. Luego es indiscutible que el rol que ha jugado Pakistán en Afganistán siempre es importante. No podemos entender la situación histórica ni actual de Afganistán sin comprender la política exterior de Pakistán con ese país. Pakistán ha tenido un papel fundamental en la sostenibilidad del movimiento talibán y, bueno, pues de alguna forma es el actor clave para la estabilidad del país, ¿no? Y luego tenemos, bueno, Rusia, que está ahora mismo empantanadas en otras cuestiones que también le tienen un poco desviada, pero no obstante sí que ha abierto canales de comunicación con el movimiento talibán, porque de alguna forma también le puede venir mal que se empeore la situación de seguridad de cara a sus vecinos en el Asia Central. Y luego, por último, está Irán, que Irán es el vecino, bueno, es el adversario de los talibán, adversario también del Estado Islámico, y bueno, la única potencia que defiende a la minoría hazara, que es uno de los grupos étnicos que se encuentra en la diana de los atentados terroristas, tanto del Estado Islámico y como de la acción violenta que puedan llevar a cabo los talibanes. La seguridad es el elemento que de alguna manera une a toda la región, ¿no? La preocupación por la seguridad, pero también hay otros elementos que son de cooperación económica que está relacionada con la mejora del marco de estabilidad y que puede ser también importante para la sostenibilidad del movimiento talibán.
Decías que la seguridad es clave en toda la región. Entiendo que es una seguridad que está cogida, no diría yo con pinzas, pero sí que en cualquier momento podría hacer temblar las relaciones entre unos y otros, ¿no? Es, digamos, que una seguridad a nivel precario ahora mismo, ¿no?
Sí, totalmente. La situación de seguridad no ha mejorado. De hecho, se acaba de publicar el último informe sobre el impacto del terrorismo a nivel internacional, de datos del 2002, cuando ya los talibanes regresan datos de 2021, cuando los talibanes regresan al poder, y Afganistán sigue siendo el país con más número de atentados terroristas y de muertes por atentado terrorista. Y además de los 15 atentados más sangrientos que se han cometido en el mundo en el año 2021, 6 se han cometido en Afganistán. O sea, es decir, no podemos decir que la situación de seguridad en Afganistán sea idónea, idílica, ni mucho menos. No hay un conflicto abierto como podemos entender una guerra como la que se está produciendo en Ucrania con la invasión de Rusia, pero sí que hay una tensión muy importante entre el movimiento talibán y el Estado Islámico, entre Al-Qaeda sigue presente en el país, y luego que se está organizando una oposición que empieza a ser activa al movimiento talibán, encabezada por los herederos de esa alianza del norte que combatieron a los talibanes a finales de la década de los 90.
Está claro que la vida es complicada en este lugar del mundo, que ser mujer es especialmente complicado, también ser niño y niña. Vicente, todo lo que hemos mencionado incide también en una generación. Hay niñas que trataban de acceder a la universidad, niñas más pequeñas que han visto como en marzo se hablaba de la posibilidad de reabrir escuelas, pero nada ha vuelto a ser como era. Estamos ante una generación sin futuro, a la que le hemos robado el futuro, ¿no? Y no parece que haya avisos de que ellas vayan a lograrlo, ¿no? En un plazo corto de tiempo.
Sí, hablamos de generaciones que van dos. Si nos ponemos ya en los 70, época de los rusos, pues ya son dos generaciones y pico, ¿no? Echadas a perder en su gran parte. Nosotros realizamos, estudios, informes periódicos sobre la situación de la infancia en Afganistán y en general es horrorosa, así de claro. Pero es particularmente horrorosa para las niñas. Todos los indicadores que te preocupen, las niñas están peor. Se suicidan más, tienen más depresiones, tienen menos acceso a los servicios básicos. Si alguien tiene que dejar de comer, va a ser antes una niña. Y efectivamente, relacionado a la educación que mencionabas, que les queda solamente en estos momentos educación primaria. La educación secundaria fuera y la educación universitaria, pues lo acabamos de ver, ¿no? También fuera. Entonces, bueno, ¿qué país, en su sano juicio, puede prescindir del talento y de la fuerza intelectual y laboral de más de la mitad de su población? Pues bueno, pues no es razonable. Y es una condena. El número de mujeres que están solicitando asilo en los consulados y en las embajadas extranjeras es enorme, mucho más que el de hombres. Pues no tienen futuro, lo tienen clarísimo. O mejor dicho, el futuro que se les da es un futuro impuesto y no aceptado para muchas de ellas.
Vicente, piden asilo y lo están logrando en las oficinas correspondientes.
No lo sé. Sí, para serte muy honesto, no lo sé. En cualquier caso, el sistema de protección internacional es un sistema lento y es un sistema desigual, ¿no? Si algo nos ha enseñado la guerra de Ucrania, que va a hacer un año ahora en febrero, es que cuando se quiere se puede, ¿no? Pues hemos recibido a 7 millones de personas que salieron de Ucrania con derecho a protección internacional. No te voy a decir sin pestañear, porque estaría, eso es una estupidez por mi parte, ¿no? Pero con una rapidez, con una inmediatez y con una calidad en lo que hemos hecho muy alta. Muy alta. O sea, hay un tema de voluntad política, ¿no? Lo vimos con las escenas dramáticas de las salidas de Kabul en el verano. El personal que era traductor de embajadas, de empresas de seguridad, etcétera, etcétera, como unos sí, otros no. Es muy difícil. Y no ha habido, lo que te garantizo es que no ha habido una aproximación global, como en el caso de la crisis ucraniana, ¿no? Es caso por caso, es lento, es pesado, es caro, en fin.
Y es tremendo, realmente. Es difícil, José Miguel, ser optimistas. No sé si en tu caso, que tienes un bagaje porque lo has estudiado hacia atrás en el tiempo, si eres capaz de hacer una prospección a medio largo plazo que tenga un mínimo de optimismo. ¿Qué tendría que pasar para que esto diera un paso en la dirección correcta? Porque la situación ahora mismo es tremenda en todos los parámetros, ¿no? Los económicos, los humanitarios, los derechos humanos, en fin, es desolador.
Sí, la verdad es que soy bastante pesimista. Yo creo que el único escenario en el que se puede vislumbrar unas posibilidades para la población afgana es que los talibanes cambien su actitud y también la comunidad internacional pues decidan seguir apoyando a la labor humanitaria, ¿no? De los actores de las ONGs y de las organizaciones internacionales. Creo que sería el único escenario donde se podría ser mínimamente optimista, pero la realidad que estamos viendo es que Afganistán ha caído en el olvido de las organizaciones internacionales, ha caído en el olvido de las potencias internacionales, y lamentablemente el foco de atención pues ha desviado a otros escenarios que son conflictivos, pero que ni mucho menos tiene la vulnerabilidad que tiene la población en Afganistán. Yo creo que para ser optimista tendría que Afganistán recuperar el foco de atención de la comunidad internacional, y también los talibanes, claro, son los principales responsables y deberían de, bueno, moderarse si realmente lo que quieren es que se les ayude, ¿no?
Realmente ninguna guerra es buena para quien la sufre, tampoco para quien deja de tener atención mediática, como decíamos. El conflicto desatado por Vladimir Putin, bueno, pues colateralmente también ha hecho que Afganistán pasara a un segundo plano y ha estado en una situación profundamente delicada. En fin, es triste reflexionar sobre un país y ver que no hay muchos resquicios, pero esperamos, Vicente, que el que habéis abierto para tratar de que al menos las mujeres puedan seguir conectadas con las ONGs, que puedan seguir trabajando, teniendo un sueldo para sus familias y una posibilidad de interactuar con el mundo occidental, sirva. Y bueno, pues deseamos que haya suerte. Vicente Raimondo es director de Cooperación Internacional de Save the Children. Vicente, un abrazo y gracias por el trabajo que hacéis, ¿eh?
A vosotros, por favor. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Agradecemos también su presencia a José Miguel Gael Calvillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Afganistán, un conflicto permanente. Un abrazo también, José Miguel. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Buenas noches. Un placer.